Así Asá Radio, un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así Asá Radio, libros en el aire.
10, 9, ignition sequence start.
Muy, pero muy buenas tardes, sean muy bienvenidos a nuestro segundo programa en este ciclo de radio en Así Asá.
Pero buenas tardes, Alita, qué alegría estar acá con vos.
Bueno, hoy no está Álvaro Rebelo.
No está Álvaro.
¿Quién está?
Daniel Quijada.
Ah, bien,
se vino de Mercedes. Desde lejos, justamente, bueno. Y tal, no está Sandra tampoco, porque ¿qué pasa? Vamos a explicarle un poco a nuestros oyentes. Están en el Congreso de Literatura que se está desarrollando en este momento y justo tenían ponencias ellos a esta hora. Y bueno, como yo ya quedé libre, vine yo a acompañarte, a ti, conductora.
Muy bien eso que bueno, que se ha podido dar hoy.
Sí,
este,
sí.
El Congreso, después hablamos un poquito más.
Vamos a hablar
Congreso,
un poco, sí, más adelante.
Comentamos algo del programa. Uh-huh. Este, pero bueno, este segundo programa, la verdad que también nos convoca para conversar y para presentar, para los que no conocen, a una gran autora uruguaya.
Gran autora.
Que se llama Circe Maia.
Exacto.
Nosotros en el programa anterior trabajamos con la figura de María Eugenia Baferreira. Uh-huh. Si bien saltamos un montón de años en el tiempo, bueno, Circe Maia, de todas maneras, y por algún motivo en especial que capaz que podés definir, bien puede ser vinculada a la obra de María Eugenia Baferreira. En esto de pensar, por ejemplo, la línea de la poesía filosófica, ¿no?
Y sí. No, y además, o sea, pertenecen a generaciones distintas, por
claramente.
Supuesto. Mm. 900 y la generación del 60. Mm. Y bueno, hasta el día de hoy, o sea, como para enmarcarla un poco en una generación. Pero sí, han desarrollado ambas esa línea más filosófica. Como, Circe por deformación profesional, porque es profesora de filosofía.
Exacto.
Este, pero bueno, es una autora que muchos conocen, que se ha hecho muy conocida últimamente por los premios que ha recibido.
Sí, ahora lo vamos a decir.
Y ahora vamos a hablar un poco de eso. Y sería bueno que la presentaras, Alita.
Bueno,
¿no?
Muy bien, vamos a presentar. Circe Maia nació en Montevideo el 29 de junio de 1932. Es escritora, profesora y traductora uruguaya. Tuvo varias distinciones.
Muchísimas.
Las más importantes, voy a ir de atrás hacia aquí. Uh-huh. Recibió el premio Bartolomé Hidalgo en el año 2015. Uh-huh. También el premio internacional Mario Benedetti en el 2023. Y el último internacional y también muy, muy importante fue el premio internacional de poesía Federico García Lorca. Uh-huh. Que fue otorgado en el año pasado, ¿no?
El año
a
pasado.
Fin del año pasado. Después yo voy a volver, o sea, me gustaría volver a este
sí.
premio por alguno, porque en realidad es como bien interesante, porque ellos dan la fundamentación de por qué se le entrega el premio a esta
y
persona.
Es preciosa la fundamentación.
Exacto. Entonces me gustaría volver allí en otro momento.
Y otra cosa que estaba muy lindo de la entrega de ese premio, uh-huh. este, bueno, yo sigo a dos de sus hijas en Facebook, este, Alicia y, ay, bueno, no me acuerdo cómo se llama la otra en este momento, y le ponen como una placa en un camino
sí.
que marca como la presencia, la huella de esa poeta uh-huh. en ese lugar.
Exacto, a los premiados, ¿no?
Y me encantó,
sí.
eso me gustó muchísimo, porque uh-huh. más allá del premio quedó como impresa en ese lugar de España, ¿no?
Sí.
Y eso está muy bueno también.
Está muy bueno. La verdad es que es muy prolífica.
Muy.
Circe Maia ha publicado... Bueno, muchos libros desde el año 44. Bueno, ahí es controversial porque Plumita sí. lo publican sus padres en realidad y
sí.
ella no lo reconoce como primer,
no lo reconoce,
este primer
no.
libro. Pero sí, el primero y casi nada es En el Tiempo, ¿no? De
en
1958, que es una obra que de verdad ha este sido claramente el inicio, pero el inicio... con jerarquía poética,
con mucha
¿no?
jerarquía. Además, ella misma hace un prólogo en ese libro que es muy interesante, ¿no? Es bien interesante porque habla un poco de cuáles son sus raíces, cómo se entronca su poesía, cuáles son sus influencias, ¿no? Esa poesía bien en el tiempo justamente hace referencia a Antonio Machado,
claro,
y todas esas cuestiones. Es muy interesante ese libro para empezar. Y bueno, qué lástima que no nos pueden ver nuestros oyentes, pero Ale, tenés una edición original ahí, ¿no?
Sí, tengo una edición, bueno, bien de las primeras, de En el Tiempo, de la colección Aquarimantina. Ay, no me sale, ¿cómo es?
A ver. Aquarimantima.
Exacto. Y esto es
Banda Oriental.
Bueno, del año 75. No es la primera edición la que tengo, pero es de las primeras. Es antiquísima ya.
Sí.
Y después, bueno, lo que yo quería decir, que me parece bien importante para conseguir la obra de Circe Maia, agradecerle el trabajo a Rebeca Linke, porque la verdad que en el año 2007 hicieron una apuesta importante, que fue sacar la antología poética de Circe Maia en esta obra poética.
Exacto.
Y reúne todos estos pequeños libros que ya no se consiguen.
No.
Entonces, en realidad fue un envión importante para todos los lectores y para justamente para difundir la obra de Circe Maia. Bueno, en el año 2007, la editorial, dijimos,
la editorial,
ahí está,
sí.
Rebeca Linke.
Que la primera edición es junto con la Biblioteca Nacional.
Ajá.
Después está esta segunda edición, que es posterior, creo que esta es del año 2010.
Sí.
Del 2010, ya es Rebeca Linke sola, ¿no?
Exacto.
Y Rebeca Linke se ha dedicado a promocionar la obra,
sí,
de Circe. No solamente,
sí,
en esta obra poética completa, que en realidad es Hasta Breve Sol, que es uno de los últimos libros publicados en Banda Oriental.
Sí, del 2001.
Del 2001.
Sí.
Y pero después Circe
siguió escribiendo, y se siguieron publicando.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Bueno, yo no lo traje hoy, pero está Voces del Agua. También, que además incluye imágenes de manuscritos.
De manuscritos.
Y bueno, y después también la obra en ensayo, que, bueno, La Casa de Polvo Sumeria, que es una obra imperdible, ¿no?
Imperdible.
De reflexión y de pensamiento. La primera edición es del 2011 y este año fue reeditada y ampliada. En la versión, bueno, bastante más gordita,
sí,
es esta edición.
Muy ampliada.
Y bueno, la realidad es que es una forma de conocer a Circe Maia desde el pensamiento y desde la reflexión también del rol del poeta,
claro,
¿no? Desde qué lugar, y del traductor.
Exacto.
Porque hay una faceta de Circe Maia bien importante, que es la traducción tanto al griego o del griego al español, como también al inglés.
Al inglés.
De hecho, ha hecho algunas traducciones y es interesante ver cómo plantea justamente el rol del poeta como un primer traductor en esto de que la poesía termina siendo como una especie de poner en palabras eso que pertenece al mundo prelingüístico, ¿no? Entonces la poesía tiene como ese ejercicio de desafiante de encontrar esa palabra que pueda acercarse más a eso que, que es previo a ese código.
Claro.
Y en el caso de la traducción a otra lengua, entiende que hablamos de un segundo nivel de traducción. Porque, bueno, luego de haber un primer autor encontrado una especie de mapa lingüístico acorde, no sé si del todo satisfactorio siempre,
claro,
porque
claro,
la sensación del poeta es que nunca dice lo que quiere decir, el traductor tiene que también de alguna manera hacer su propia obra en esa traducción.
Sí. Y sí. Y bueno, y más con el compromiso cuando es un poeta el que traduce.
Claro.
Por ejemplo, yo pensaba en los, o sea, Circe es una experta en traducir a Cavafis, por ejemplo, el gran poeta griego.
Exacto.
Y yo me imagino la responsabilidad de ella como poeta de traducir a un igual.
Claro.
De tratar de expresar con el español lo que quiso decir en griego.
Sí. Bueno, pero es como el desafío y también el respeto del poeta,
exacto,
¿no? En eso de pararse frente a las palabras y que nunca hay un sinónimo.
No.
100% que
no
sea de verdad.
Exacto.
Sinónimo de lo que uno pretende expresar. Entonces, bueno, quiero decir con esto que abordar la obra de Circe Maia es enfrentarse al pensamiento.
Exacto.
¿No? Y el lenguaje pensado desde la poesía como el primero de los lenguajes, en esto de asociar, y en esto lo plantea en La Casa de Polvo Sumeria, ¿no? En esto de asociar al mito, por ejemplo, como la primera creación de fuerza poética, ¿no? Uh-huh. De alguna manera hay allí algo de misterio, de secreto. Y después, bueno, en ese ejercitarse en el escribir poesía, en esto de, como en algún momento ha dicho, encontrar no el secreto, sino intuir, ¿no? Ese secreto, esa línea que luego se despliega en el poema, pero no necesariamente que se devele, ¿no? Exacto. Que de alguna manera queda ahí como la intuición de que hubo algo percibido, que hay algo que acontece en el lenguaje.
Viste que en el prólogo que yo te decía hace un momento, en el tiempo, ella dice en un momento del prólogo: la misión de este lenguaje es descubrir y no cubrir. Descubrir los valores, los sentidos presentes de la existencia y no introducirnos en un mundo poético exclusivo y cerrado, ¿no? Y en base a eso empieza toda una evolución a lo largo de sus libros, en donde podemos observar específicamente llegar a ese momento, ¿no?
Claro.
Del misterio.
Y desde un lenguaje bien simple y llano, uh-huh. Porque lo que sucede con Circe, y eso me parece que también es una virtud, es eso de uno se acerca a su obra y la lee rapidito, de repente, y siente que es fácil. Y en realidad, no. Hay que leerla con más tiempo, y esas palabras que parecen amigas y que nos facilitan el arribo, digamos, uh-huh. a la obra de Circe o a su poética, en realidad encierran varias capas de pensamiento, sí. ¿No? Hacia abajo o hacia arriba.
No sé si a vos te pasa, a mí me pasa cuando la leí. Circe es una de las primeras poetas que a mí me dejó resonando.
Sí.
Yo me acuerdo que la conocí hace muchísimo, cuando estudiamos en el IPA, los uh-huh. dos, encontré un libro en la cátedra Alicia Goyena, que uh-huh. había una biblioteca, que hay una biblioteca muy buena, ¿no? Y me acuerdo que leí ese libro y como vos decís, lo leí rápido, pero me quedó resonando.
Claro.
Y tuve que volver uh-huh. al otro día o a los dos días a copiar los poemas con la mano.
Claro.
y tenerlos en un cuaderno para volver a ellos cuando lo necesitara, ¿no?
Exacto.
Entonces, esa aparente simpleza en realidad es una gran hondura en su poesía.
Es una gran hondura. La verdad que sí. Otra de las ediciones que me parece que está bien que destaquemos, que se realizaron también el año pasado, en el 2023, fue esta edición bien importante de este libro, ¿no? Destrucciones. Ajá. En este caso, a cargo de Criatura Editora. Y es un libro bien emblemático porque, bueno, es un libro que, digamos, cuando Circe lo publica, había pasado bastante tiempo sin escribir. Entonces, es un libro que se escribe luego de una situación bastante dramática en su vida, pero yo estuve buscando entrevistas que le hicieron a lo largo de su vida con respecto a este libro, con el motivo de la publicación del año pasado, para sobre todo hablar de publicaciones recientes de la obra de Circe, y me encontré con una entrevista que le hicieron en El País Cultural, que le hizo Osvaldo Aguirre en el año uh-huh. 94, y le pregunta sobre Destrucciones, ¿no? Y le dice, bueno, que para muchos Destrucciones es el mejor libro que tiene Circe. Y nosotros tenemos que marcar que, bueno, que es un libro de prosa poética, ¿no?
Prosa poética, exacto.
Que es distinto a lo que, como decíamos, venía escribiendo antes. Hay un cambio ahí. De alguna manera hay una música que quedó en otro lado, ¿no? Como esa musicalidad del verso no la vamos a encontrar uh-huh. en este libro. Pero entonces, ella contesta, si tuviera que elegir uno, diría Destrucciones, es el que todavía me duele, ¿no? Entonces, como decíamos, ese libro fue el retorno a la escritura después de un tiempo especial.
Es del año 87, ¿no? O 88.
Bueno, ya te lo digo porque lo tengo anotado acá.
Acá está.
Destrucciones es del 86.
87. Ah, del 86.
Sí, es del 86.
Del 86.
Y entonces, me gustaría leer un fragmento, ¿te parece?
¿Cómo no?
Como digo, esto es prosa poética y entonces la lectura no es la que venimos acostumbrados de María Eugenia. Se llama Árboles, el que elegí. A poco andar descubrimos, con asombro, un lugar de inmovilidad y frío. En un área irregularmente circular, los árboles están todos secos. Las ramas, ya sin ninguna hoja o con hojas moribundas, negruzcas o grises, ausencia total de verdor y de rumores. ¿Qué ha ocurrido aquí? Es común ver, a veces, un árbol carbonizado por un rayo o volteado por algún vendaval o a veces no caído del todo. Quedan semi-arrancados, apoyándose en otros. Aquí no se trata de eso. Es un conjunto de árboles y están todos indudablemente muertos. ¿Alguna misteriosa enfermedad vegetal? El hecho es que todo el lugar produce a su vez rechazo y fascinación. Si uno se sienta en un tronco ruinoso y apoya la cabeza contra otro también inerte, el silencio y la inmovilidad se instalan en el pensamiento mismo. Las mareas de la conciencia se aquietan y se podría estar así mucho tiempo, como resbalando, dejándose caer hacia no se sabe dónde. Un súbito impulso, una orden secreta, nos hace salir de allí lo más rápido posible, sin volver los ojos. Y yo quería plantear esta lectura, o sea, quise plantear esta lectura, porque primero, a lo largo, como tú le dijiste al inicio, ¿no? La realidad es que cuando uno se acerca a la obra de Circe Maya, no puede prescindir del concepto del tiempo, ¿no? Sí. Desde Machado, bueno, todo. Uh-huh. Pero no es desde Machado, esto va bastante más atrás y nos tenemos que remontar a la antigüedad clásica y pensar en Parménides, pensar en Heráclito, sí. ¿No? Que de alguna manera acompaña. Yo entiendo que cuando uno estudia la obra de Circe, aparece como más de forma más simplemente, no sé si usar la palabra simple, pero digo, más naturalmente Heráclito,
sí,
pero hay momentos claro. En donde Parménides se hace presente, ¿no? Parece que de alguna manera esto del tiempo juega como otro rol. Y la muerte está en las sustancias de todas las cosas, porque está tejida en el tiempo, ¿no?
Son esas destrucciones que habla el libro, que todos plantean esas destrucciones. A mí lo que me interesa mucho de eso, aparte de eso que vos decías, es esas analogías que utiliza con la realidad, ¿no? Que mientras te pone como en una aparente comparación, pero en realidad está poniendo en un mismo nivel algo cotidiano, como lo que puede ser una tela que está colgada, lo que puede ser apagar una luz o lo que sea, introduce el verdadero tema de lo que quiere hablar.
Sí.
Y eso es muy interesante como lo plantea, porque es como engañador.
Exacto.
O sea, te engaña y te lleva por ese lugar.
Te lleva a otro lado. Porque la muerte, fíjate que aparece como en diferentes espacios, ¿no? Uh-huh. O en diferentes presentaciones, podríamos decir. Fíjate que un recuerdo cuando se borra. O sea, la muerte me refiero a la destrucción, ¿no?
Exacto.
Un recuerdo cuando se borra. Hay una destrucción allí, ¿no? La rutina destruye la novedad de las cosas, por ejemplo. Ahí tenemos otra destrucción. La fotografía que ya no guarda el recuerdo. Mirá este ejemplo. En alguno de los que leí allí de, uh-huh. de destrucciones aparece justamente esa fotografía que tú tenés entre tus álbumes. De repente tú ves tu figura, pero no te acordás del momento.
Uh-huh.
Entonces la fotografía existe como tal, pero tú no tenés el recuerdo
Exacto.
de esa experiencia. Y entonces hay allí una destrucción. Otro, por ejemplo, que me pareció interesante es esta cuestión de la destrucción del sonido. Y acá, vos sabés que me gusta mucho, objeción de simias.
Sí.
¿Te animás a leerlo?
Sí,
está en la página 251.
Dale.
Hice acá, todos los deberes hoy, ¿viste?
Es imponente. Y yo no hice los deberes míos porque me olvidé los lentes, pero puedo leer.
Leo yo.
No, puedo leer.
¿Sí?
Veo bien. Objeción de simias, del Fedón platónico. Y si el alma fuera como música y el cuerpo la lira, roto uno, la otra no existe, dice Simias. El silencio se hace en la celda, los discípulos callan inquietos. De aquel largo silencio todavía las olas salpican. Es una belleza.
Es de una belleza increíble. Porque
y de una
además,
concreción eso. Además, ¿viste? Porque...
Por eso decía esto de las destrucciones, ¿no? Y este que leíste no está en destrucciones
no,
en este libro.
No está.
Entonces, forma parte de su obra poética.
Está. Lo que pasa es que a mí me parece que Destrucciones como libro está condensado,
uh-huh.
pero toda su obra, hasta desde el tiempo, porque yo mira, ahora que estamos hablando de esto de las destrucciones, me acuerdo que en El Tiempo, en su primer libro
uh-huh.
hay un poema que es muy interesante, a ver si lo puedo encontrar por acá, que habla de eso, quizás no lo lea todo porque puede ser un poco largo, y que justamente, a ver, acá, Acá está, acá está, acá está. Mirá, acá, es de una parte, justamente una tercera parte del libro que se llama La Muerte. Uh-huh. Y dice, a las 3 de la tarde le anocheció de golpe. Se le voló la luz, el piso, las agujas del tejido, la lana verde, el cielo. ¿Ves qué fácil? ¡Qué fácil! Un golpecito, un hilo que se parte en el silencio a las 3 de la tarde. Y después ya no hay más. De nada vale ahogarse en llanto, no entender, tratar de despertarse. Muerte de pie, la muerte altísima de pie, sola, parada, sobre mayo deshecho.
Y sin decir más, nos vamos a la tanda.
Exacto.
Así Asá Radio. Reseñas. Así Asá Radio. Libros en el aire.
Vida Universitaria.
Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento. El evento propone un espacio de intercambio de iniciativas, diálogo con referentes nacionales e internacionales en gestión y formación de ideas que contribuyan a construir las universidades del futuro. La Semana de la Gestión Universitaria en Movimiento es organizada por el Prorrectorado de Gestión. Tendrá lugar en el Aulario del Área Social y Artística y en la Facultad de Información y Comunicación, desde el lunes 30 de septiembre hasta el viernes 4 de octubre. Más información en gestion.udelar.edu.uy.
Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral metropolitano.
El intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. 103 PIM, la universidad en el territorio.
Lunes a las 18 horas por Uniradio. uniradio.edu.uy.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictina, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red Internacional de Radios Universitarias RIU.
Estas vacaciones de primavera volvemos a viajar en el tiempo con Ruperto Rock and Roll. Sí, un loco cavernícola, el señor siniestro, el sapo Ruperto y mucho más, con la música y la diversión de siempre. Ruperto Rock and Roll y la máquina del tiempo, desde el 18 al 22 de septiembre en Sala Zitarrosa. Entradas anticipadas en Ticantel.
Así es la radio. Libros en el aire.
Hoy que el tiempo ya pasó, hoy que ya pasó la vida, hoy que me río si pienso, hoy que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Thank you. las noches de paz, si es que las hay todavía pasando.
Muy bien, estamos escuchando a la cantante y actriz argentina Soledad Villamil interpretando una canción que tiene como base un poema de Idea Vilariño, la canción y el poema, más conocido como Quisiera morir de amor. Esta canción en realidad es una nueva versión de un éxito, viejo éxito de Zita Rosa, mucho más, podríamos decir, un poquito más light, más con un poco más de ritmo. Pero
pero
sí,
light el, no, porque en realidad está como con mucho sentimiento, pero, esta
claro, ella es una gran cantante, claro. Pero me parece que tiene ese ritmo, viste, que bueno, le pone como un poquito más de tango, claro. Un poco de tragedia. Uh-huh. Bueno, la voz de Zita Rosa ya era trágica en ese aspecto, o sea,
solemne,
sí, pero bueno, esta canción que elegimos hoy para compartir con nuestros oyentes, de así y asá, Soledad Villamil, el poema y la canción.
Sí, yo me quedé con ese verso que dice: quisiera morir de amor, quisiera morir ahora de amor. ¿Cómo? Para saber, ¿no? Como para que se sepa cómo y cuánto te quería. Qué cosa más bella.
Y para que supieras.
Claro. Qué divino, me encantó eso.
Sí.
Menos mal que uno no se tiene que andar muriendo por ahí, pero en la realidad.
No, y menos morirse de amor, que a menos que sea la niña de Guatemala, ¿no?
No, no diga eso. Pero, por favor.
Pero bueno.
Me encantó eso que escuchamos. Bien. Así que muchas gracias, porque tú sos el que se encarga de buscar la música que pasamos acá en Así Asá Radio. Y bueno, nos quedamos con la lectura de un texto bien interesante que planteaste de Circe.
Estamos con destrucciones, ¿verdad? Estamos para los que recién se unen al programa, estamos trabajando con Circe Maya, o sea, estamos hablando de Circe Maya, esta gran poeta montevideana, pero en realidad de Tacuarembó, toda su vida vivió allá,
vive en Tacuarembó todavía, o sea, nació
con
aquí.
Con sus hijos, bueno, todas. También decir que Circe tiene un libro de narrativo, autobiográfico, podríamos decir, Viaje a Salto, que cuenta un hecho, digamos, de dos formas, desde la mirada de una de un adulto y de una niña, el mismo hecho, que cuenta justamente un viaje que se hace desde Paso de los Toros a Salto, en donde una madre y su hija suben a un tren para ver a su esposo que va preso político. Uh-huh. Y que coincide justamente con un hecho de la vida de Circe Maya, cuando su esposo médico es trasladado desde Rivera, llega a Paso de los Toros y de Paso de los Toros llega a Salto, y ella sube con su hija, una de sus hijas,
para verlo
y están sentados lejos, y él va con los dos militares flanqueado, y bueno, es un libro realmente emocionante, y las dos visiones componen, me parece, la unidad de ese libro, la de la madre y la de la niña.
Yo no quiero olvidarme eso de retomar esto que dije al inicio, que iba a mencionar luego, que es esto de la fundamentación del Premio Internacional García Lorca.
Ah, exacto.
Esa fundamentación, dice lo siguiente: que se le entrega ese premio por convertir la poesía en un método de conocimiento de la realidad que se basa en la experiencia diaria con un lenguaje transparente y exacto.
Exacto.
Entonces, a mí me gusta mucho esto de, en esto que decíamos más temprano, ¿no? De la poesía como línea de pensamiento, y en esa posibilidad tenemos una línea que inaugura María Eugenia Baferreira, que podemos pensar en un varón como Emilio Oribe, que la retoma. Bueno, Emilio Oribe es muy poco leído como poeta, pero bueno, allí aparece su obra que va por esta línea también. Esther de Cáceres. Y bueno, y llegamos a Circe Maya en esa búsqueda. También tuve la dicha de entrevistarla hace muchos años.
Vos sos una gran estudiosa de Circe, y hace años que te dedicas a la poesía, has hecho muchas publicaciones Sobre ellos compartimos publicaciones en un libro.
Sí, claro, compartimos porque nos gusta mucho Circe
nos
Maya.
Mucho.
Porque en esto de cómo se presenta otra alternativa posible de abordar la realidad o lo que conocemos como realidad.
Y porque, contanos un poco sobre esa entrevista, Ale.
Bueno, pero por eso quería decir que en esa entrevista, que fue muy, muy cálida, que fue en su casa de Tacuarembó, que nos recibió junto a Néstor Sanguinetti con un rico té y que conversamos bastante. Me acuerdo que en un momento intentando explicarme, bueno, qué la motivaba, ¿no? En esto de qué le quitaba el sueño a la hora de crear, ¿no? Ella dice, bueno, en realidad, ese pájaro, me dice, porque estábamos conversando y se posa un pájaro ahí en el muro de su casa, ¿no? Estábamos en un patio con
es una casa preciosa, además, porque tiene toda una... como un living comedor muy grande
muy
con ventanales.
Sí, pero estábamos afuera.
Ajá.
Entonces me dice, por ejemplo, ese pájaro, ¿qué hace la poesía? Yo, por ejemplo, empiezo a escribir... O sea, es como una forma de conocimiento que va de lo particular a lo particular. A diferencia de la ciencia, que de repente va de lo particular y se pretende hacer una generalización.
Claro.
Pero entonces, este conocimiento tiene que ver con... ese pájaro en particular que acaba de posarse frente a mí. Entonces, el abordaje que hace es desde el yo, pero con un yo que me gusta mucho, porque no hay ninguna intención de que ese yo se impregne en esto de la poesía sentimental,
exacto,
¿no? En la expresión de sentimientos, ¿no? Eso cuando a veces se asocia, sobre todo en tercero, de liceo, cuando
sí,
empiezan a estudiar géneros literarios,
claro,
y se asocia el género lírico como solo la expresión de sentimientos.
Exacto.
Y en realidad no es solo la expresión de sentimientos, sino de pensamientos.
Y además
ideas,
la exaltación del yo.
Exacto. Lejos de exaltar ese yo,
no,
la propuesta de Circe es la propuesta... yo creo que contemplativa, es decir, un yo que contempla el exterior y que, claro que, a ver, lo que uno escribe siempre es desde un yo, estamos de acuerdo, no puede uno desdoblarse.
Claro, pero no le interesa el protagonismo de ese yo, sino de la cosa o de lo que quiere, que está contemplando, como lo estás planteando vos.
Exacto, una mirada que nos lleva hacia el mundo, ¿no? Uh-huh. Sin dejar de irradiar desde un centro íntimo, dijera, te estoy parafraseando palabras,
exacto,
de Circe,
sí,
¿no?
Sí.
O sea, esta cosa de mirar hacia afuera, pero uno no deja de irradiar desde un centro íntimo, pero atender a lo que ocurre, atender a ese pájaro. Entonces, por ejemplo, cuando yo trabajo y planteo, bueno, hay como un modo zen en Circe Maya, a veces la gente se escandaliza porque en realidad dicen, a Circe no le gustaría nada escuchar esa afirmación. Pero yo no lo digo desde esta propuesta,
claro,
New Age, barata del zen,
sí,
todos,
sí, sí,
no sé, meditamos y nos abrazamos a los árboles. En realidad no, sino que en realidad tiene que ver con una propuesta contemplativa, es decir, de quitar el yo occidental, tan occidental,
exacto,
que es propio de, que ha sido, ¿no?, propio a lo largo de la historia de la literatura, pero intenta justamente, inevitablemente, escribir desde un yo, pero que ese yo sea, no sea el protagonista, que en realidad lo que esté allí en primera línea sea lo que sucede fuera del yo, ¿no? Y en ese don de la observación, y ese don de la observación intentando de alguna manera acercarse a lo que puede ser el conocimiento, ¿no? Que luego se puede generalizar. Y volvemos un poco a esta línea de, bueno, el trabajo del lingüístico, ¿no? El trabajo de la palabra, esto de hacer que algo suceda en el lenguaje. Y hacer algo que suceda en el lenguaje que sea también, de alguna manera, que reflexione sobre el lugar que tienen las grandes preguntas existenciales. Y no quedarse en la pregunta sin respuesta del yo, ¿no?
Exacto.
Sino tomar esas preguntas que están allí y que de repente las respuestas, aunque no se buscan respuestas en este caso,
exacto,
es, bueno, tal vez atendiendo a la afuera, le encontramos
la atención.
Claro, encontramos como el ritmo a este circuito, ¿no?
Mira, hay un poema del año 1970, del libro El Puente, no es de Destrucciones, pero que me parece que te puede ayudar a fundamentar esto que estás planteando, ¿no? Que justamente se llama El Puente, es el poema que abre el libro. Dice, en un gesto trivial, en un saludo, en la simple mirada dirigida en vuelo hacia otros ojos, un áureo, un frágil puente se construye. Baste esto solo, aunque sea un instante. Existe, existe. baste esto solo.
Bueno.
Tengo un poco esa idea de entablar contacto con el afuera, uh-huh, sin la necesidad de la exaltación. Como.
Y sin la necesidad de la exaltación, y no necesariamente en el mundo natural, uh-huh, vegetal, animal, concreto, sino también en los objetos en que nos rodean en nuestra vida doméstica.
Cotidianos.
Porque, por ejemplo, en Destrucciones...
Exacto.
Hay uno de los textos que se llama Tela.
Ah, maravilloso.
La tela del vestido ya tiene un roce, es cierto. Los colores ya no están tan nítidos. La parte interior del cuello, del dobladillo y las costuras muestran los tonos fuertes y vivaces, como nuevos. Han recibido menos sol, están menos gastados. Así coexisten en la misma tela dos edades distintas. Como si una persona tuviera la mitad de su cara joven y la otra con la piel reseca, llena de arrugas. La parte juvenil de la tela muestra todo lo que la otra perdió, el matiz exacto del azul, el detalle de sus dibujos geométricos, que parecen hojitas entrelazadas. Los ojos dudan sobre la parte que es preferible mirar, vacilando entre dos tiempos, por la parte del cuello, no gastado, se entra en un pasado no vivido, como un cuarto cerrado que no ha sido tocado por mucho tiempo. La parte gastada de la tela lleva el pensamiento, por el contrario, hacia los días de sol que apagaron estos dibujos y que están por eso, aquellos días, aquel sol, misteriosamente vivos allí sobre la tela.
Es maravilloso.
Es maravilloso. La experiencia, la vivencia y cómo de alguna manera, viste que eso gastado no tiene que ver con la frustración de que el tiempo se acabe, sino que tiene que ver con esas experiencias vividas y que ejercitan el pensamiento de entender que somos dos tiempos a la vez.
Pero además cómo lo concreta en esa tela. Uh-huh. Hay otra que se llama blusa, también, uh-huh, que es muy parecida, uh-huh, que habla justamente del cuello. Uh-huh. Que es muy interesante. A mí hay uno que me gusta muchísimo, que lo tengo por acá, estaba buscando otro, que es La Segunda Muerte.
Dale.
Dice, la primera puede ser rapidísima. Como cuando en una habitación desaparecen en un segundo todas las cosas que contenía cuando el dedo oprime la llave de la luz. La segunda es interminable, porque no les corresponde a ellos, sino a su mundo. Se establece entonces una sorda batalla muy desigual entre las cosas que los conocieron y las nuevas, que parecen siempre triunfantes y agresivas. Las otras, las fieles, las que participaron, las que estuvieron, se retiran gradualmente. La invasión de las nuevas es constante, no se puede frenar. Gota a gota formarán una corriente de novedades que arrastrará algún día los últimos vestigios de las primeras. Mientras tanto coexisten, y los ojos del que mira saltan de unas a otras diferenciándolas, sin mezclarlas jamás. La división es tajante y permanente. Esto sí estaba, esto no, esto tampoco. Los ojos miran de una manera diferente a los dos tipos de cosas, y es como si variara la temperatura de una mirada discriminativa y que jamás se equivoca. Esto sí estaba, esto no, esto tampoco. Los ojos mismos quieren pertenecer siempre al primer grupo y temen el día en que ellos mismos, frente a un espejo, digan en silencio: no, así no estabas, no eras así.
Bueno, yo...
Viste que lo que yo te decía hoy de la analogía, pero también de la comparación.
Sí.
Eso de cómo tal cosa, que es tan, tan humano, tan cotidiano, uh-huh, tan simple pareciera, uh-huh, pero cómo logra a partir de esa comparación, la primera... cuando se desaparecen, cuando apagas la luz, uh-huh, de una habitación. Uh-huh. Es toda una incógnita.
Claro.
Pero ahí como comienza, digamos, el conocimiento de lo que está transmitiendo, ¿no? Es muy interesante.
Sí. Ella, en la obra, ¿no?
Yo no lo había visto nunca, perdón, Ale.
¿Lo qué?
¿Cómo te puedo decir? A esta forma de poetizar, de llevar... la poesía por ese lado. No lo había leído en ningún otro autor, ni uruguayo ni extranjero.
No, por eso te digo que en realidad tiene mucha cuestión de literatura de la más antigua y milenaria, sí, de Oriente.
Entonces, por eso,
cuando uno se pone a leer poesía, y no quiere decir que Circe sea lectora de esa poesía. Lo que pasa es que hay una línea como de reflexión, claro, y ese tiempo, permitirse ese tiempo también. Me parece que es esa contemplación de la que hablábamos, permitirse ese espacio para contemplar y que la poesía, el ejercicio de escribir, sea fiel a esa contemplación y a ese espacio de pensamiento que en general o que muchas veces es muy difícil lograr. Ajá. Entonces, yo creo que podemos en este momento bueno, invitar a todos a seguir conociendo la obra de Circe, claro, Maia, y bueno, saber que siempre es un buen lugar para llegar.
Además, la poesía de Circe Maia te invita. Ajá. Es una poesía no solamente comunicacional, sino conversacional en muchos aspectos. Por eso yo te decía que hay un poema que a mí me gusta mucho, sí, que es de Breve Sol, sí, que se llama Invitación, me gustaría leerlo, uh-huh, que dice de la siguiente forma. Invitación. Me gustaría que me oyeras la voz y yo pudiera oír la tuya. Sí, sí, hablo contigo, mirada silenciosa que recorres estas líneas. Y repruebas tal vez este imposible deseo de salirse del papel y la tinta. ¿Qué nos diríamos? No sé, pero siempre mejor que el conversar a solas, dando vueltas a las frases, a sonidos, el poner y sacar paréntesis y al rato colocarlos de nuevo. Si tu voz irrumpiera y quebrara esta misma línea, adelante, ya te esperaba, pasa, vamos al fondo, hay algunos frutales, ya verás, entra. Esa poesía me encanta.
Bueno, esa es una invitación.
Es una invitación.
Y justamente nos está esperando para que la leamos, porque exacto, en definitiva ese contacto y esa llaneza que tiene en el intercambio con uno, que habla justamente de una grande, ¿no? Porque, bueno, solamente los grandes son bien humildes como para decirte, bueno, estoy esperándote a ti, lector. Quiero escucharte, quiero generar ese puente de comunicación entre tu sensibilidad y la mía.
Exacto.
Entonces, bueno, más allá de decirse y a propósito de decirse en eso de que también en algún otro congreso de literatura nos ha acompañado, uh-huh, presencialmente, quiero decir, hoy te han acompañado a ti dos grandes escritores también con los, sí, que estuviste conversando muy lindo.
Sí.
¿Quiénes fueron?
Pero antes de hablar de ellos, que vamos a hablar un poquito después, calculo que después de la pausa, un poquito de eso. Decir que, por ejemplo, la obra poética de Circe Maia se consigue.
Ah, bueno, sí.
Se consigue en las librerías. Sí, o sea, sí, si usted, sí, tiene curiosidad, no es costosa para nada, uh-huh, y vale mucho la pena, porque además son muchos libros en uno. Se consigue también Destrucciones, que es el libro, la reedición nueva. Bueno, si quieren profundizar más eso. Y también se consigue un libro que está editado en Córdoba, Argentina, que se llama La Pesadora de Perlas, que hace justamente referencia a uno de los poemas de Circe, que es sobre el cuadro La Pesadora, y que tiene un plus bien interesante. Conversa, tiene toda una conversación, aparte de es una selección poética hecha por el editor Gastón Cironi,
sí,
y tiene a su vez una conversación con otra gran poeta y narradora, a quien yo adoro,
sí,
María Teresa Andrueto. Entonces tiene toda una conversación con María Teresa y Circe, uh-huh, y luego la antología poética.
Bueno, que es muy interesante esa conversación porque justamente hablan del proceso de creación,
exacto,
¿no? Desde qué lugar se pone una o la otra en esto del proceso creativo, ¿no? El proceso creativo poético, en definitiva, uh-huh, que es muy muy sensible en ambas, es un libro, la verdad, precioso.
Y es una conversación que están de igual, uh-huh, de poeta a poeta, es muy interesante.
¿Viste que me dijiste de ese cuadro?
Ajá.
¿Qué sabes de ese cuadro?
Ay, de La Pesadora de Perlas no mucho. Vi recién que estaba el poema por acá, uh-huh, lo pasé y lo iba a marcar y se me pasó.
Bueno, ¿sabes qué creo? Que es un cuadro de Vermeer.
Ella.
Claro, admiradora de Vermeer. A mí me encanta también.
Claro.
Y claro, en esa, bueno, justamente, ¿no? En el detalle cotidiano, cómo entra la luz, cómo,
exacto,
se posa en esa leche que se derrama, uh-huh, ¿no? O en esas mujeres, Vermeer, bueno, y entonces yo no me acuerdo si lo leí justamente en La Pesadora de Perlas, de verdad no me acuerdo, que ella cuenta que sobre su cama matrimonial, uh-huh, digamos, en la pared detrás
En
el respaldo de la cama, no tiene ningún crucifijo, ninguna imagen religiosa, lo que tiene es ese cuadro.
Ese cuadro.
Porque justamente lo que plantea allí es el intento de del peso, ¿no? De hacer el equilibrio constante, ¿no? Y el desafío de equilibrar, ¿no? Pesar
como
esas...
en todo matrimonio.
Exacto, como en todo matrimonio, estar allí pesando las perlas, intentando equilibrar y que la balanza no se vaya mucho para un lado ni para el otro. Así que, como todo, siempre es sabia la propuesta. ¿Qué hacemos?
Vamos a la última panza. No, la última. Estamos con hambre, lo que pasa.
Vamos a la última.
A la última pausa y luego volvemos.
Dale.
Así es la radio. Libros en el aire.
Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio. Actualidad, entrevistas y todo lo que tenés que saber desde una mirada universitaria. Comunidad Udelar, de lunes a viernes a las 11.
Vida universitaria.
Inmigración y clínica terapéutica. El Ateneo Silvia Arrambide de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República albergó la conferencia Clínica con Inmigrantes y Consulta Terapéutica, un evento organizado por el Servicio de Atención Psicológica Preventivo Asistencial. El evento, presentado por la docente de la facultad, Adriana Tortorella, se centró en las reflexiones de la profesora peruana invitada, María Antonieta Peso, por su trabajo en la Clínica con Inmigrantes y Consulta Terapéutica. Accedé a los contenidos de la conferencia en el portal psico.edu.uy.
Vuelve la fiesta del blues, amasijando los blues, con Pablo Traverso Trío, The Jackets, La Degastada y la Canario Blues Band. Invitados especiales, Vareta y Abuelo. Sábado 28 de septiembre, 20:30 horas, Sala Camacuá. Entradas por Red Tickets.
En octubre nos concitan nuestras voces, sonidos, nuestra música. Simple 2024, Simposio Internacional de Medios Públicos en Español. Octubre 2, 3 y 4 de 2024, en la Universidad Benedictine, Chicago, Estados Unidos. Una invitación de Hispanic Public Media y de la Red de Radio Internacional Universitaria, RIU, Red de Redes.
Hacías a radio. Libros en el aire. Hacías a radio. Cornucopia.
¿Qué dice?
Acá estamos en este espacio Cornucopia sin Álvaro Revelo y entonces hacemos lo que queremos.
Lo que queremos.
Entonces, como no tenemos al experto en mitos, dijimos que Cornucopia justamente es ese cuerno, ¿no? Rebosante de frutas y de todo tipo de variedades. Entonces vamos a
sacar el espacio, otra variedad.
Claro, el espacio de todo un poco, claro, ¿no? Y en este caso en particular, como estamos en dos días, en dos jornadas especiales para los profesores de literatura, porque como dijiste anteriormente, se está desarrollando el Congreso de Literatura de los Profesores de Literatura de APLU, organizado por APLU, que es la Asociación de Profesores de Literatura del Uruguay, en la Intendencia Municipal de Montevideo.
En la Intendencia Municipal de Montevideo. Es el 13º Congreso Nacional de la Asociación de Profesores de Literatura. Y es interesante porque hasta ahora los congresos habían sido internacionales y nacionales. O sea, siempre internacionales. Pues se invitaba a algún extranjero que tenía que ver con la temática. Pero este año, como el congreso se llama Montevideo, qué linda te leo, es justamente mirada sobre la ciudad en sus 300 años, se decidió que iba a ser nacional porque la mirada es justamente de autores nacionales o de críticos o exponentes nacionales.
Mira tú.
Y bueno, y se viene desarrollando desde la mañana, desde las 8:30 de la mañana, con acreditaciones, bueno, con una conferencia plenaria muy interesante de la doctora Elena Romiti, que habló justamente sobre Monte Ceredo o Montevideo, de mapas y textos olvidados. Hizo un como una recopilación del nombre
de Montevideo,
desde los orígenes hasta el día de hoy.
¡Qué divino!
E incluso vos sabés que, hablando de mitos, desmitificó una cantidad de cosas que uno cree.
¿Cuál, por ejemplo?
Por ejemplo, me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero me acuerdo.
Hay una edad en donde uno no se acuerda de todo, ¿no?
No, de mi memoria es cualquier cosa. No, pero, por ejemplo, la Biblioteca Nacional.
Sí.
Todo el mundo le atribuye la creación a Dámaso Antonio Larrañaga. Sí, él es el que la creó. Pero en realidad fue por un encargo de su maestro, de su antecesor, que no me acuerdo el nombre,
bueno,
pero que él le dijo que tenía que hacer eso, y para eso le dejó una cantidad de directivas y de cuestiones.
Mirá.
Muy interesante, la verdad que muy interesante.
Pero no me dijiste nada del nombre Montevideo.
Bueno, porque no me acuerdo.
Ah, bueno, entonces no te acordabas, que ya no, pero entonces,
¿qué
pasa? Y sabes
que mi memoria es fluctuante.
Bueno, la mía también, es de
como
pez.
Por eso, la de Dory.
Dory. Exacto.
Bueno, pero además, muy interesante, porque por ejemplo, en el espacio CIASA, que estuvo presente en el Congreso, con Sandra Escámez, entrevistamos a dos super escritores.
¿Por qué super escritores? ¿Tienen capa?
Ah, sí. Son capos.
Son capos.
Bien. No, para mí son de los mejores escritores que tenemos en este momento. Y que acaban de editar dos libros, por separado, por supuesto. Álvaro Ojeda, que editó la última novela de su trilogía, Iracundia. Y Mercedes Estramil, que saca un nuevo libro de cuentos, Espinos Blancos, Fiestas Privadas. Estuvo lleno el auditorio, el salón, ¿sí?, azul, el salón
dorado,
rojo.
Me dijiste.
¿El dorado?
Me dijiste dorado, pero
o
no
el rojo,
sé.
No, el rojo.
Bueno, al
fue
final,
el salón rojo, viste que yo me entrevé, estuve
vi.
Ahí y no sabía. Lo pueden encontrar en Instagram, porque la charla fue grabada por Álvaro, que estaba haciendo la parte de grabación, y está toda la charla, que es una hora. Uh-huh. Una hora conversando con Mercedes y con Álvaro Ojeda, que bueno, se habló de todo. Y no solamente de los libros, sino también de la creación. Y la gente lo super disfrutó. Estaba repleto el auditorio.
¿Ya?
Repleto. Para nosotros fue una gran alegría. Y te decía que había algunas personas que estaban, decían, ¡ay, al fin los vemos en vivo! Que siempre los miramos por Instagram. Y me sentí...
Tú decís por Asíasá.
Por Asíasá.
Bueno, nos pueden buscar,
claro,
en Instagram, Asíasá.
Claro, pero yo me sentí como un rock and roll.
Bueno, escucha una cosa. Pero acá las
superstar.
Estrellas estaban con ustedes, que eran
Mercedes Estramil
y Álvaro Ojeda, que tienen una trayectoria importante.
Una gran,
¿no?,
trayectoria. Además, por ejemplo, en el caso de Mercedes, los que no la conocen, que seguramente sí, es escritora, periodista, colaboradora del suplemento de la semana en la revista Bla, y a su vez tiene muchos libros en su haber, entre ellos, por ejemplo, Irreversible, Hispania Help, Rojo, que es su primer libro, Caja Negra, que es otro libro de cuentos que se reeditó el año pasado, es del año 2011, Los relatos de Iris Play, que es como una especie de alter ego de ella, porque son parte de las críticas. Ella hablaba en los diarios como Iris Play, ¿no? Uh-huh. Entonces decía cosas que Mercedes también no diría. No,
claro.
¿No? Entonces, y además es una escritora, es una genia, ¿no? Y bueno, ha ganado premios, Bartolomé Hidalgo, el premio de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, el Premio Nacional de Literatura, y bueno, y su última novela, que es Mordida, es del año 2019.
Y a vos te encantó esa novela.
A mí me encantó Mordida.
Sí.
Ahí la conocí a Mercedes Estramil. Y bueno, y Espinos Blancos, Fiestas Privadas, es un libro de cuentos que salió hace menos de un mes. Y se los recomiendo, porque es una Estramil recargada.
Opa.
Recargada. Está imponente. Y bueno,
¿te parece, perdón que te interrumpa, te
dale,
parece que ese recargue, esa intensidad tiene que ver con que es un cuento?
Puede ser, pero vos sabés que ella es recargada de por sí. Uh-huh. Me parece que su es políticamente incorrecta.
Bien.
Eso
como
me
debe
encanta.
Ser.
¿Cómo debe ser?
¿Cómo debe
políticamente
ser?
Incorrecto. Ya dice cosas como, a ver, por
no,
ejemplo.
No, no me diga, porque
no
si es
diga.
Incorrecto me da miedo.
No, es muy incorrecta. Pero, por ejemplo, te leo esta.
Lo que pasa es que me lo saca de contexto y me
sí,
me,
bueno,
me
pero pero mirá, me encantó esto. Te leo esto solamente, a ver si lo encuentro. El tema es que lo encuentro.
Lo encuentre porque nos quedan dos minutos.
Sí, dos minutos, ya nos
un
vamos,
minuto.
Ya nos vamos. Que habla justamente de la escritura. Acá viene. Ay, qué horrible.
Escucha una cosa, usted no hace los deberes y
soy
yo le tengo que tener paciencia.
Sí, y bueno, para eso es mi amiga, ¿no? Acá, por ejemplo, el cuento se llama I Love New York, aparentemente, pero en realidad es el nombre de la hija, I Love Annie, se llama. I Love Annie, ese es el nombre, pero está planteado como I Love New York. Ese es el nombre del cuento. pero eso es un crítico que tiene que ir a hacerle una entrevista al mejor escritor del Uruguay. Se llama así, el mejor escritor. Y en un momento dice esto que me parece genial, por eso lo recuerdo. Dice, voy pensando que los que escriben para niños casi nunca son buenos escritores. Y los demás tampoco.
Bueno, muy bien. Y con eso terminamos, pero sacamos ya, de terminamos. Esa afirmación. Bien. Sí, sacamos de esa afirmación a quién. A Circe Maia, que es una
supuesto.
Gran escritora, y a María Eugenia Baferreira.
Ah, pues es narrador.
Bueno, muy bien. La voz el narrador siempre es una voz ficcional.
Alita,
y ella
un
juega
placer compartir hoy con vos.
El mío también ha sido así y me gustaría que, bueno, que tengamos más lunes en común.
Ojalá.
Compartidos
ojalá.
Acá en
Uniradio.
En Uniradio. Gracias a todos por acompañarnos hoy.
Y hasta el próximo lunes.
Así es la radio. Libros en el aire. Escuchá los contenidos en uniradio.edu.uy y Uniradio Podcast en Spotify. It's one small step for man.